RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita del pelotero cubano, Liam Mendez. Correcto. Liam Mendez firmó con los Yankees de Nueva York. Vamos a tener los pormenores más tarde. Este joven pitcher derecho cubano se ha convertido en el noveno Yankee, okay, que tienen los Yankees de Nueva York, en la cuarta mayor cantidad. Pero no solamente eso, también es la emisora favorita del balompié internacional y es la emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA, que reanuda hostilidades esta noche. Vamos a tener muchos temas, damas y caballeros, desde el estudio A, el estudio principal de Radio Martí. Les habla con mucho gusto y mucho cariño José Pepe Lacayo. En el estudio también tenemos ahí atrás, bien, bien calladita, a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo. Y me acompaña aquí en el estudio A, mi socio, colega y gran amigo, Edemio Navas González.
Muchas gracias, papito. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Buenos días también, porque salimos, bueno, hoy salimos a las 12 y un minuto.
Correcto.
De mañana sábado.
Así es.
De 12 a 1 de la madrugada. Así que aquellos oyentes que no nos puedan escuchar hoy, o sea, nos sintonizan ahora a las 7:03 de la noche y tienen que ir a trabajar, están haciendo otras cosas, bueno, tómate tu tiempo, ¿verdad, Pepito?
Así es.
Cena con tu familia, da una vuelta, pasea. Ve la televisión, ponte a leer un libro y a las 12 en punto de la noche enciende ese radio, ese CRIN, el radio, sí, que sí tenga, ¿no? Mucha gente todavía tiene radio ruso en Cuba, increíble.
Correcto, correcto, desde los años 60 y 70.
Y 70 y 80, y van a escuchar ahí a nuestro programa, al duro y sin guantes. Y a la una, Deporte con los Grandes.
Así
no sé,
es. No, no.
Mira, me lo recordó García.
Aquí nosotros en el deporte, damas y caballeros, les damos todos los días buena programación, bastante. Así que.
Y Vertiga siempre está preocupada por su programa.
A propósito, los correos deporte para escribir. Así es. Los correos para que manden correos al duro y sin guantes, @gmail.com, G de Gerardo, M-A-I-L, todo juntico, todo en minúscula, al duro y sin guantes. @gmail.com. Pronto Vertica va a tener la contraseña para que ustedes puedan mandar información. Y el plan de batalla para hoy, béisbol de las grandes ligas, aunque no está pasando nada. Fútbol, soccer, boxeo profesional. En la segunda media hora, desde Remedios, Alex Rodríguez el Bueno y Juan Pendaz aquí en el estudio. Baloncesto de la NBA. El tenis profesional. Vamos a tratar de tener tenis hoy. No es necesario, pero es, por lo menos está aquí en el Rundown, y luego los Sultanes del Swing. Así que, deportes para todo el mundo. Hoy en Al Duro y Sin Guantes vamos a pedirle a Mr. Efraín que nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ayer se reunieron por 90 minutos. Hoy la puerta estaba abierta en la oficina del béisbol de las grandes ligas para que el sindicato se reuniera. Tuvieron una charla ayer, me parece que tuvieron una virtual por video. Hoy les puedo decir que no hay todavía acuerdo en el béisbol de las grandes ligas. Posiblemente no haya este fin de semana un acuerdo laboral en el béisbol de las grandes ligas, lo cual significa, damas y caballeros, que si llega el lunes y no hay acuerdo laboral, el comisionado del béisbol de las mayores no va a tener más remedio que cancelar la segunda semana de la temporada regular de nuestro pasatiempo nacional. Lo que todo el mundo pensó hace 4 meses que nunca se iba a dar, bueno, ya es realidad. Una semana cancelada, el domingo pudieran haber dos, porque yo, Edemio, yo no veo que estén juntando mañana sábado, mucho menos el domingo, para negociar un contrato.
Si fuera por mí, si yo fuera el sindicato, me reunía 12 horas al día.
Yo también, pero no está. Es más, estoy en este momento en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, tanto en inglés como en español. Y si ustedes se meten a la página oficial, la MLB.com, abajo, donde dice más sitios afiliados, está la página oficial del sindicato de los peloteros. Sí. En ninguna de las dos páginas aparece ni una sola oración, ni una sola frase diciendo que se van a reunir este fin de semana, ni cuándo se van a reunir. Así que yo les recomiendo, es más, también la página del sindicato está en inglés y en español. La pueden leer en los dos idiomas, las dos páginas oficiales, la MLB.com, las mayores, en español, y luego la página oficial del sindicato en español también, donde están los agentes, la historia, los recursos, la sala de prensa. Van a sala de prensa y ven lo que dicen, y no hay absolutamente nada nuevo en la sala de prensa. Lo que hay aquí es lo que pasó la semana pasada. Y es muy triste que todavía no tengamos, Edemio, ni idea. Si por lo menos tuviéramos una idea.
Claro.
Pero, ¿y si no se reúnen por un mes? No hay pelota. Sí. Todo el mes de abril no va a haber pelota.
Sí, es verdad.
El último comunicado de prensa que hay en la página oficial del sindicato de los peloteros es de hace 3 días, cuando todavía estaban en Júpiter, y se marcharon de Júpiter y convocaron una conferencia de prensa, tanto el béisbol de las Grandes Ligas con Robert Manfred, como Tony Clark, el jefe del sindicato, los dos y los dos estaban visiblemente molestos. Sí.
Bueno, papito, como no hay muchas noticias con respecto a la situación de la huelga, ya llevamos 95 días.
Correcto.
O sea, el próximo martes serían 100 días exacto, como cuando entra un presidente de Estados Unidos, dicen, bueno, voy a en los primeros 100 días, voy a hacer esto, porque fue lo que me pidieron mis electores, ¿no? Ya sea republicano o demócrata, o de otro partido también. Pero bueno, en el caso del béisbol cubano, en el actual periodo de firmas internacionales, ya 16 cubanos han llegado a acuerdos con diferentes organizaciones de las Grandes Ligas para firmar contratos. Algunos ya lo han hecho, otros todavía no lo han logrado firmar porque están en un tercer país, pero bueno, están a punto de hacerlo. Y bueno, el caso, como tú señalaste al principio, de Lian Méndez, es un joven prospecto, pesa 200 libras, su peso corporal, mide 6'2", o sea, viene siendo más o menos como 1.88 m de estatura. Papito, tú mides como 6'4", ¿no?
6'3".
6'3", o sea, 1.91 más o menos lo que tú mides, ¿no es así? O sea, 6'2 sería un 88.
Así mismo.
Sí. 200 libras serían 90 kilogramos. Está el peso corporal de Lian Méndez, un gran prospecto que es de Morón, la denominada Ciudad del Gallo. Esto está al norte de Ciudad, y antiguamente, cuando eran 6 provincias, o sea, Oriente, Camagüey, Las Villas, Matanzas, La Habana y Pinar del Río, bueno, Ciudad Ávila y Morón precisamente pertenecían a lo que era la antigua Camagüey, ya desde hace más de 40 años. Pertenece a Ciego Ávila, en este caso Morón, ¿no? Y este muchacho nació ahí. Lanzó en su última temporada en el Campeonato Nacional Juvenil. Su récord fue negativo, 2 derrotas, 1 victoria, pero el promedio es lo más llamativo, ¿no? 3.04 en Campeonato Nacional Juvenil en Cuba. Es un promedio bastante bueno, porque estamos hablando de que a nivel juvenil utilizan el bate de aluminio. Y si en un Campeonato Nacional Juvenil tú logras conectar con un bate de aluminio 10 jonrones en X cantidad de partidos, bueno, con bate de madera vas a conectar 2 o 3 como máximo. Y este muchacho, en 26 entradas y algo, logró ponchar a 19 bateadores, o sea, casi a un ponche por cada una entrada y algo más de labor, y su promedio fue decente, ¿no? 3.04. Los Yankees lo han firmado, lo van a enviar a la Liga de Verano de República Dominicana, y yo creo que tienen cifradas grandes esperanzas en que se convierta en una de las próximas estrellas en un futuro no muy lejano dentro de los Yankees. Bueno, habían pasado Kendrick Morales, Canseco estuvo en la Serie Mundial del año 2000, el Duque, que estuvo en tres Series Mundiales con los Yankees en forma consecutiva para ganarla del 98 al 2000, y bueno, Aroldis Chapman, que ya puede decirse que es un veterano ahí dentro de la organización de los Yankees de Nueva York, lleva ya unos cuantos años y se ha convertido como uno de los mejores relevistas en el Big Show, y bueno, aún mantiene esa recta, el récord en cuanto a una recta se refiere en toda la historia de Grandes Ligas. Así que cifrar grandes esperanzas en este muchacho de 22 años, mide 6'2 con .9, o sea, casi 6'3 se pudiera decir. Correcto. En la estatura de Pepito. Sí. Delgado, alto el muchacho.
Como Pepito, delgado.
Sí. De tez blanca, es de tez blanca el avileño. Y bueno, ya lo vemos ahí con el uniforme de los Yankees, el logotipo de los Yankees. Correcto. Vamos a ver si, yo creo que con 22 años, si lo pulen bien, si le va bien en Liga Menor, yo creo que en 4 años pudiera estar ya en Grandes Ligas.
Y hay rumores de que lanza consistentemente recta de 96 millas por hora. Él ha pasado al de las 100 millas. Pero
eso me huele, sí, a un buen cerrador intermedio para comenzar. Correcto. No cerrador, pero...
Sí. Qué pena que en este caso los Yankees no vayan donde un socio de nosotros, Orlando Chinea, un preparador de pitchers, y le digan, ven acá.
Uno de los mejores que ha salido de Cuba, Chinea.
Correcto, correcto.
Un abrazo para Chinea.
Orlando, ven acá. Te vamos a pagar si tú coges a este muchachito. Y tú sabes, lo preparas bien, como hiciste con José Fernández, por ejemplo. Sí. Y como hiciste con McCullers Jr.
Te voy a contar con lo que pasó con José Fernández, que sí, en paz descanse. Bueno, cuando José Fernández, porque José Fernández lo hizo Orlando Chinea.
Por eso te estoy diciendo.
Ajá, sí. Lo hizo. Y también hizo a Lance McCullers.
¿Así? Ajá,
el pitcher de Houston. Ajá. Que extendió su contrato por 80 millones. Y bueno, cada vez que termina la temporada, McCullers va, bueno, el papá de McCuller fue pitcher de Grandes Ligas, incluso estuvo con los Yankees. McCuller va y es entrenado por Orlando Chinea, no solamente McCuller, sino un grupo grandísimo de peloteros cubanos y no cubanos. Y bueno, Orlando Chinea, cuando Joseito Fernández, que es paz descanse, firmó el contrato con los Marlins, trataron de convencerlo de que fuera el preparador inicialmente José Fernández. ¿Qué pasó con Chinea? Que él desde... que era un gran prospecto, desde que era adolescente, muchachito, 14, 15 años, le enseñó sus mañas, le enseñó lo que sabe Orlando Chinea. Cuando le dijeron los pitching coach del equipo de los Marlins a Chinea lo que tenía que hacer José Fernández, Chinea dijo, y estoy de acuerdo con él 100%, dije, mira, señores, lo que yo sé es lo que yo le enseñé a José. Sí. Y miren los resultados aquí. Yo se lo entrego 100% hecho. A mí nadie me tiene que decir nada. Yo sé lo que tengo que hacer. Sí. Trataron de imponerle un estilo y eso no se impone, señores. Si tú tienes un estilo, Pepito, aquí, por ejemplo, Bertica Raval no te puedo decir, Pepito, te voy a cambiar tu estilo de hablar, claro, y de expresarte.
Ella puede recomendar.
Te puede recomendar, sí, o te puede sugerir algo, pero no que te va a cambiar tu estilo, ¿no es así? Y eso fue lo que trataron de hacer con José Fernández, para que Orlando Chinea lo hiciera con José. No, yo sé esto, y yo lo traje aquí, mira, está pulido el muchacho, lo traje pulido, mira, y el primer año, novato al año.
Correcto.
Puig número 2 en el 2013.
¿A ti no te extraña muchísimo que ningún equipo de Grandes Ligas le haya tocado la puerta a Orlando Chinea y le haya dicho, ven acá, nosotros queremos contratarte a ti para que trabajes exclusivamente con los pitchers?
Varios equipos se le han tocado, pero ¿qué pasa con Chinea? Y lo vamos a invitar un día. Bueno, él ha estado con nosotros, pero la vertica.
Claro.
Él ha estado en Deporte con los Grandes unas cuantas veces, ¿no?
Y aquí también.
Y aquí también, por supuesto, ¿no? Pero él sí, lo ha invitado varias organizaciones para que vaya a trabajar. Pero Chinea ha tenido sus problemas médicos, no está 100% saludable como para decir, me voy para Pittsburgh a estar una temporada larga allá, me voy para Los Ángeles, para Oakland. No está en esa situación física para estar viajando. Y él está cómodo en Tampa, está trabajando ahora, que me decía que viene siendo como... Es Casa Cuba en Puerto Rico, ¿no? Ajá. Es un centro deportivo, una instalación que es privado por completo, y él tiene su trabajo ahí, va a las 8 de la mañana, a la hora que sea, y terminó, se va para su casa con su esposa, feliz, ahí tiene sus hijos, tiene su familia, y ya Chinea, estamos hablando con un muchacho de 40 años para que te digan, Chinea, te vamos a hacer un contrato para que te vayas para Fresno, California, por 5 años, no. Ya Kinea es una persona que tiene 60 y pico años y ya está en otra etapa de su vida.
Sí.
Si se lo iba a decir hace 20 años, claro, él te iba a decir que sí. Pero él no tiene ninguna necesidad económica para decir, me están dando $200,000 para irme para Pittsburgh a trabajar cuando el clima ahí es violento.
Bueno, nadie se muere de frío en este país. Lo que no estoy claro, porque estoy en este momento en dos páginas distintas, este joven pitcher cubano, Liam Méndez, ¿cuántos años tiene?
22, dice.
Aquí hay una fuente que dice que tiene 23 y sí, otra que dice 21.
Bueno, yo tengo una fuente aquí
perfecto,
que es Today in 24, o sea, hoy en 24.
22 donde dice, años.
Ajá, okay. Tiene 22 años y está registrado como 6'3". Ajá.
Yo le doy de. Yo dijiste, mencionaste que a lo mejor podía estar en las ligas menores años. Dos años.
Esta información que yo estoy leyendo le dieron crédito a Francis Romero, un periodista cubano. Y yo creo que si dice que tiene 22, Francis Romero, yo creo que tiene un 98% de la verdad.
Así es.
Para no ser exactos, ¿no? Un 98, 99%.
Totalmente de acuerdo contigo. Le deseamos la mejor de la suerte a este lanzador cubano, Liam Méndez, que firmó con los Yankees de Nueva York. Y otra cosa, Méndez se convierte además en el noveno cubano que pertenece al sistema de Grandes Ligas de los Yankees de Nueva York, que es la cuarta organización que cuenta con más nacidos en la isla. Dentro de sus filas, todos sabemos que los Medias Blancas de Chicago son los número uno.
Es el papá de los cubanos.
Tiene como 14. Y eso que también tiene cubano-americanos, los Medias Blancas de Chicago.
En la década, hace un 10 o 12 años atrás, los cachorritos eran los mejores.
Correcto.
Porque todo cubano que se iba a Cuba lo firmaba, ¿te recuerdas? Bueno, Manuel Soler, un grupo grandísimo.
Así
hay
es.
Un pitchercito que no voy a mencionar el nombre, que le dieron 8 millones.
Ya van,
y todavía lo están buscando.
Ya van 635 peloteros que han abandonado la isla por varias vías, según han reconocido en un artículo publicado por Trabajadores, un organismo del gobierno de Cuba, el 3 de enero. Desde entonces se han escapado aún más. Oigan esto, Orestes Reyes fue el primero que, inmediatamente que se publicó ese artículo, se comenzaron a ir otra vez. Así que sí, ya vamos por 637, ¿okay? En los últimos años. ¿Okay? En los últimos 6 años se han largado de Cuba 637 peloteros que nosotros sepamos. ¿Qué le parece si nos vamos ahora? ¿Y por qué me pones esa cara, Efraín García? ¿Qué pasa, mi socio? No, no, tranquilo, tranquilo. Aquí viene tu sección favorita, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Todas las ligas más importantes del planeta reanudaron hoy. En España, el Sevilla empató 0-0 contra el Alavés. Eso significa que el Sevilla está muy nervioso porque está de segundo en España, tenía que ganar este partido. Se jugó en el País Vasco el encuentro. El Sevilla era el favorito para ganar. En Alemania, el Augsburgo derrotó 1-0 al Arminia Bielefeld. En Italia, el Inter de Milán aplastó 5-0 al Salernitana. Imagínate tú, qué barbaridad. Y en Francia, el Lyon aplastó 4-1 a La Joue de l'Orient. ¿Ustedes les suena ese nombre? La Joue de l'Orient. Hay una canción muy famosa de Edith Piaf. ¿Sí? No, Efraín dice que yo estoy inventando esto. ¿En serio? Sí, La Joue de l'Orient, así es. Así que esos son los partidos más importantes en la jornada hasta ahora, que hoy comenzaron todas las fechas europeas. Mañana continúan en España y en todos los otros países. Por ejemplo, el Real Madrid estará en casa contra la Real Sociedad, el Valencia contra el Granada, el Barcelona contra el Elche el domingo y el Real Betis contra el Atlético de Madrid. El Real Betis se ve en una situación muy complicada, tiene que ganar ese partido. Mientras tanto, hoy por hoy el Real Madrid sigue de primero, el Sevilla tiene 55 puntos, 5 por debajo del Madrid, el Betis 46 y el Barcelona 45, el Atlético 45. Nos vamos ahora a Inglaterra. Este fin de semana se va a llevar a cabo el partido de liga más importante del planeta, por lo menos este fin de semana, el Manchester City de Pep Guardiola contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Eso va a ser el domingo. Pero antes de eso, damas y caballeros, hay varios partidos que merecen la pena estar pendiente de ellos. Liverpool contra el West Ham United, el Tottenham contra el Everton, el Arsenal contra el Watford y También tenemos el Newcastle contra el Brighton. El Manchester City está de primero con 66 puntos. Liverpool tiene 60. El Chelsea 50. El Manchester United 47. Luego está el West Ham con 45 y el Arsenal con 45. En Italia, damas y caballeros, este domingo hay que ver el partido a las 3 p.m. hora de Cuba entre el Napoli y el Milán. ¿Por qué? Porque da la casualidad que estos dos están empatados por el primer lugar del calcio italiano. Ambos tienen 57 puntos. El Inter tiene 55, la Juventus 50 y el Atalanta tiene 47, la Roma tiene 44. Los otros partidos que vamos a estar viendo este fin de semana, la Juventus contra el Spezia, la Fiorentina contra el Verona, la Roma contra el Atalanta. Tremendo partido. Mientras tanto, en Alemania, el Bayern de Múnich contra el Leverkusen mañana, Bayern contra Bayer, ¿ok? Uno es aspirina, la Bayer, y el otro es Bayern como de una región de Alemania que se llama Bavaria. Bayern de Múnich contra el Bayer Leverkusen mañana a las 9:30 de la mañana, hora de Cuba. Luego el Wolfsburgo contra el Berlín, el Stuttgart contra el Borussia de Mönchengladbach, el Mainz contra el Borussia Dortmund y el Colonia contra el Hoffenheim. ¿Qué va a pasar? No va a pasar mucho. Pase lo que pase, el Bayern de Múnich va a continuar al frente porque tiene 58 puntos y el Borussia Dortmund en el segundo lugar con 50. Y por último, en la Liga Francesa, ya les conté que hoy el Lyon aplastó a la Juve de Lorient. Bueno, yo sé que sí, ríete otra vez, Efraín García Carrillo, así me gusta. El Estrasburgo contra el Reims, el Nantes contra el Montpellier, el Bordeaux también va a jugar, el Marsella, Olympique Marsella contra el Mónaco el domingo a las 2:45 hora de Cuba, y también el Nice contra el Paris Saint-Germain y Leo Messi, ese partido mañana a las 3 de la tarde. El Paris Saint-Germain está de primero con 62 puntos, el Olympique Marsella tiene 47, el Nice 46, el Rennes, tiene 43, y el Estrasburgo también con 43 puntos. Así que, Efraín García, hay dos equipos franceses con dos canciones de Edith Piaf muy famosas. Un Non Rende Rien y la otra la Rue de l'Orient. Tú sabes muy bien cuáles son, porque yo te he pescado en el baño cantando Non Rende Rien. Sí, yo te he oído cantar. Damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Gracias, Pepito. Bueno, vamos a hablar durante 4 o 5 minuticos, como dice Pepito, de el deporte de los puños, el boxeo. Bueno, señores, el Teatro Manuel Artime de esta ciudad de Miami, eso está en la calle primera del Southwest, y más o menos viene siendo como la 12 avenida, en pleno corazón de Miami, pegado al downtown, o sea, al centro de la ciudad, se va a realizar un cartel que es organizado por Laura Chin, de la compañía MR Boxing Promotion. Y Bertí Carrabal me estaba diciendo hoy de que está haciendo contacto para ver si Laura Chin está con nosotros en un futuro próximo en Deportes con Grandes, invitada para que hable sobre su compañía de promoción y bueno, los próximos carteles. Ahora, este evento del 25 de marzo se va a efectuar en el Manuel Artime y veremos en acción a dos púgiles cubanos. Hasta el momento hay 11 peleas aprobadas por la Comisión del Estado de la Florida, o sea, la Comisión Atlética. Y bueno, y de Alberto Humara, un peleador que tiene 4 victorias, estará combatiendo contra Genaro Méndez, quien acumula 13 éxitos con 4 derrotas. Combate pactado a 10 rounds en el peso ligero, o sea, 135 libras. Y el otro cubano que verá acción será el peleador de La Habana, Joanky Urrutia, quien acumula 6 victorias sin derrota. Se estará enfrentando Urrutia ante Billy Cunningham. Y bueno, Narciso Garomona, un español nacido en Sevilla, en España, pero de sangre cubana, también estará combatiendo en este cartel. Y eso es muy importante. El muchacho que nació en Sevilla, en Andalucía, una figura muy joven de 22 años de edad. Y bueno, ya varias ciudades estaban dispuestas para organizar el esperado cartel donde el Canelo Álvarez va a hablar en, o sea, va a combatir en ese cartel del 7 de mayo contra el peleador de Rusia, Dmitry Bivol. Y bueno, tanto el estado de California, sobre todo Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, como Dubái, estaban tratando de ser sede de este cartel Bivol contra Álvarez. Y finalmente, la ciudad de Nevada, como se esperaba, se ganó la sede de este cartel del día 7 de mayo próximo. Bueno, ahí van muchos mexicanos por la situación de México, ¿no? Siempre en mayo y en noviembre hay carteles donde vemos a peleadores mexicanos por la independencia, por efemérides del hermano México. Y bueno, este cartel imagino que va a estar lleno, un 70 o un 80% de fanáticos mexicanos que viven en esa zona en Nevada, en California, y muchos mexicanos que viajan de México a Las Vegas, van de turismo, juegan los casinos y aprovechan la oportunidad y ven boxeo. Cuando Canelo combatió en la última cartelera aquí, yo vi realmente muchos mexicanos que venían sobre todo de la zona de la costa del Golfo del Pacífico, la zona de Sarasota, Tampa, Fort Myers, Naples, ahí hay muchos mexicanos y venían de esa zona a ver el Canelo.
No, sí. Quería recordarle a los amigos en Cuba que Jordenis Ugaz, el púgil cubano campeón mundial de boxeo, está una vez más en las redes sociales alentando a sus compatriotas, sí, que se demuestran pacíficamente por toda la isla, y todavía sigue hablando muy bien de los compatriotas de él que se lanzaron a las calles pacíficamente el 7-11.
Sí, hemos visto diferentes tweets de este gran boxeador cubano, Jordenis Ugaz, quien va a una pelea muy difícil, sí, contra el Junior, cartel en el cual veremos en acción al ciclón de Guantánamo, Yuriorkis Gamboa.
Si tienen acceso a las redes sociales en Cuba, yo les recomiendo que se hagan amigo de Jordenis Ugaz, tanto en Twitter como en Facebook.
Van a tener noticias siempre.
Correcto. Él todos los días manda algo distinto.
Nos, ¿okay?, acompaña por acá Juanito. ¿Qué te crees de eso, Juanito? No,
excelente.
¿Te gusta?
Claro, definitivamente.
¿Va a ver la pelea de Ugaz?
¿Que si voy a ir?
No, a verla por televisión. Yo no voy a Las Vegas.
Ah, no, ok.
A Dallas.
No, por verla, sí, definitivamente.
¿Por qué no te mandamos a Las Vegas a cubrir la pelea?
No, va a ser en Dallas.
Bueno, vamos a... Claro. No te mandamos, a donde, sí, sea.
Me encanta esa zona de Dallas, Fort Worth.
Pero que hay nomás.
Y Arlington, ¿eh? Ahí está.
Está cerquita.
Hay buen béisbol ahí, con los vigilantes. Ahí está José Adolis. Y bueno, también...
Dice que va a ser en el estadio de los Cowboys. Sí. Esperan 65,000 fanáticos en el estadio.
Sí. El récord lo tiene Chávez en México, señores. 114,000 personas.
No, ya ahí no está. El estadio tiene capacidad para 100,000, pero sí, no van a ir. 100,
no van a ir, claro.
Porque cierran parte del estadio para boxeo. Sí. 65 sigue siendo bastante,
no,
déjame
decir. Demasiado,
decirte,
demasiado. Okay. Bueno, aquí al Hard Rock Hotel, casino, y que está en Hollywood, siempre vemos una asistencia de 4,000 o 5,000 personas. En el Hard Rock Stadium, donde juega el equipo de los Dolphins del fútbol americano, en la última pelea de Canelo había como 20,000 fanáticos.
Bastante.
Una cifra, sí, grandísima. Bueno, esta pelea Bivol contra el Canelo va a ser en Las Vegas. Ambos se están preparando y ya fueron presentados de forma oficial para la pelea, que está pactada a 12 rounds por el título de la Asociación Mundial de Boxeo. No el peso supermediano, Juanito y Pepito. Va a combatir el Canelo en el peso semipesado. A nivel profesional son 175 libras. A nivel amateur, el peso corporal es de hasta 178 libras. Y el Canelo, bueno, hace ya varios años se enfrentó con el cubano Erislandy Lara, con el cual perdió en el ring. Claro, dos de los tres jueces en Las Vegas le dieron la votación al Canelo. Pero yo vi ganar por diferencia de un punto, quizás dos, a Lara, que no se ha anunciado su regreso. Pero me dijo Luis de Cuba Junior, cuando lo vi hace poco, hace como un mes, me dijo que no, que se está preparando y que pronto vamos a tener buenas noticias del regreso de Lara al peso mediano, 160 libras.
Damas y caballeros.
Me estoy preparando para escuchar a Bonito Pendaz.
Con tu permiso, Edemito, en la segunda media hora, baloncesto de la NBA, tenis profesional y los sultanes del swing están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Regresamos dentro de exactamente un minuto.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita de Efraín García Carrillo. Con mucho gusto, desde el estudio A, les informa José Pepe Lacayo.
Ingeniero y diseñador, Efraín.
Bertica Arrabal es nuestra productora y cuarto bate del equipo. Efraín, por supuesto, detrás de los controles. Me acompañan aquí en el estudio A, Edemio Navas González, Juan Pendaz, el hombre que siempre da mucho más, y hoy van a saber por qué. Y desde Remedios Cuba, damas y caballeros, ponme el aplauso ahí, listo, damas y caballeros, tenemos a Alex Rodríguez el Bueno. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe, un placer una vez más estar en el programa y bueno, decirle que me de maravilla con ustedes ahí y nada, por primera vez me va a estar escuchando mi hija que está pegada ahí al radio, una presión adicional. Y bueno, muchas gracias por lo que hicieron ayer en el programa con las felicitaciones de mi mamá y les quedó espectacular.
Buenas noches a ti y a tu hija también, de forma especial, ¿no?
Si quieres le cantamos Happy Birthday, Demio, ponme claro. La musiquita otra vez más claro. Tarde. Tus dos equipos ayer perdieron, a los dos les dieron duro, los dos equipos de Nueva York, así
sí,
que...
Sí, pero ganó el hit.
Sí, ganó el hit.
No, pero él debe estar contento también, Pepe. Sí, debe estar contento porque ganó Dallas y él simpatiza con Luka Doncic, con el equipo de Dallas. Así que no todo es sufrimiento en la vida.
Y ayer Luka Doncic fue el máximo anotador de toda la NBA con 41 puntos.
No, y a pesar de la derrota de los Knicks, muy bien por Kevin Durant, que tuvo un regreso demostrando que sigue siendo de los grandes y que bueno, ya está en forma, demostrando a través de números que ya está bien el hombre.
No, excelente. Y vamos a analizar algunos partidos porque de verdad que anoche fue una noche especial y especialmente con los Lakers. Vamos a hablar, a pesar de que los Lakers todavía están calificando en el play-in, y vamos a hablar del play-in como me pidió Pepe y Edemio. Pero el regreso de Kevin Durant, fenomenal. O sea, cuando estás hablando de un jugador que estuvo fuera casi ya por 20 días, okay, por medio de las lesiones, y regresa con 31 puntos, 4 asistencias, 4 rebotes, además de un bloqueo, yo creo que es signo para admirar a este jugador. Pero hay que destacar algo porque me dicen, regresó Kevin Durant y este equipo de Brooklyn Nets, a pesar de los 31 puntos, pierde con Miami Heat. Y Miami Heat vino de una remontada porque estaban perdiendo el partido por más de 10 puntos. Y una de las cosas es que hay que destacar que sí, estaba Kevin Durant por el equipo de los Brooklyn Nets, pero tampoco estaba este jugador Kyrie Irving debido a los protocolos de que no puede jugar en su propio estadio porque no se ha vacunado. Y también Joe Harris está lesionado, pero sí, no quita, tienen a Andrew Drummond, tienen a Gordon Dreyer, que tuvo una buena actuación ayer, 7 asistencias, que es lo que sabe hacer muy bien él, pasar la pelota, 9 puntos, también tuvo un robo. Seth Curry, que este es un jugador bastante complementario para este equipo de los Knicks, Patty Mills con una excelente actuación viniendo del banco, 14 puntos. LaMarcus Aldridge fue el que no se vio la expectativa de este jugador para poder lograr ganarle al equipo de Miami. Ahora,
no, Juanito, y muy bien Bruce Brown.
Excelente, excelente. Bruce Brown, imagínate, 21 puntos, fue el segundo mejor anotador de la del equipo de los Brooklyn Nets. 4 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 1 bloqueo. O sea, tuvo una noche espectacular este jugador. Pero hay que destacar Miami también, porque la gente dice, bueno, a Brooklyn le faltó tantos jugadores y llegó su jugador estelar. Pero Miami jugó sin Jimmy Butler, sin Kyle Lowry, sin Marquise Murray, que después del golpe que tuvo con Nikola Jokic, no ha podido jugar más. Además, ha estado lesionado. Y otra de las cosas es que este equipo va a tener una buena noticia, porque el lunes regresa nada más y nada menos que, yo diría que esto le va a dar un toque de ofensiva y defensiva también. Víctor Oladipo regresa el lunes y va a jugar contra su antiguo equipo, contra Houston. Ya que hay que destacar que Oladipo solamente ha jugado 4 partidos con Miami y decidió operarse, y gracias a Dios ya parece que está en buenas condiciones, donde va a poder regresar, y esto va a ser un empuje buenísimo. Va a regresar ya pronto Kyle Lowry también para el equipo de Miami. Jimmy Butler lo que le están dando es descanso, para que se sabe que ya Miami va a estar en los playoffs, y automáticamente Jimmy Butler a veces descansa un día, juega el otro, pero Kyle Lowry sí ha estado completamente lesionado. Pero este equipo de jóvenes, cuando hablamos de jóvenes, estamos hablando de Duncan Robinson, estamos hablando de la Hero, sí, que también ayer fue el segundo mejor anotador, 27 puntos.
Y antes antier anotó 30.
No. Sí. Bueno, está hablando que es el mejor sexto hombre, si vamos a mirar los sexto hombres en cuanto a puntos y rebotes se refieren en toda la liga. Uh-oh. Está promediando más de 20 puntos.
Y Mr. Ero, que está también entre los mejores, sí. Yo sé que en puntos, claro.
Sí, Hero.
Sí, recordar, ¿sí? Juanito, que al principio de la temporada hablábamos acerca de eso, que él era un poco regado, o sea, el año pasado estuvo un poco regadito, muchacho joven al fin, y ya este año se veía más comprometido con el equipo, y dijo que iba a tener un año tremendo, que iba a trabajar en base a eso, y se los prometió a la oficina del equipo, y bueno, estamos viendo los números que el muchacho ha quedado bien hasta ahora.
Así es, y otra de las cosas, Miami se aleja un poco más, Filadelfia pasa al segundo lugar, a pesar de que tiene casi el mismo ganado y perdido, o sea, la diferencia es que tienen un juego perdido menos que el equipo de Chicago, pero tienen un juego ganado más que el equipo de Chicago. Entonces están a 2.5 ambos equipos, porque perdió Chicago ayer contra el equipo de Atlanta, un equipo que está por debajo de los 500, pero es un equipo que le puede ganar a cualquiera. Y gracias nada más y nada menos que a ese armador All-Star, me refiero a Trey Jones, con 39 puntos, 3 asistencias, 3 rebotes, 1 robo. O sea, una noche fuera de serie, a pesar que el tridente de este equipo, que prácticamente marca la pauta, DeMar DeRozan tuvo una noche fenomenal, 22 puntos, 8 asistencias, 7 rebotes. Vucevic, el centro titular de ellos, tuvo un doble-doble, 21 puntos con 11 rebotes, 5 asistencias. Y también Zach LaVine, que son el 3. O sea, se combinaron entre los 3, 65 puntos. 22 con 7 asistencias y 3 rebotes para Zach LaVine. Y Kobe White también tuvo una noche que, viniendo del banco, con 15 puntos para el equipo de Chicago, pero no le pudieron ganar al equipo de Atlanta. O sea, estamos hablando que perdieron por 6 puntos. Y esto es lamentable, porque sería el segundo equipo en la Conferencia del Este en llegar a 40 victorias, y hasta ahora no han podido hacerlo. Tienen 39 y 24. Y hablando, Juanito, de otros equipos, sí, adelante.
Decirte antes de que salga este partido algo. Atlanta, para mí, junto con Nueva York, han sido la decepción en el Este. Y bueno, y hablarte de Chicago, que de Mar de Rosen, de seguir así, es serio candidato a discutirle el jugador del año. Ojo con lo que está haciendo de Mar de Rosen y ya Morán, que son muy buenos los dos. Están teniendo un año tremendo. Y bueno, este equipo de Chicago, pienso que va a hacer grandes cosas en playoff. Ojo con la calidad, y se ve muy, muy, muy completo, un equipo muy compacto.
Bueno, tú hablaste de eso, DeMar DeRozan es el número 4 luchando por ganarse el MVP este año. Claro, los 3 primeros Estamos hablando de un ala pivo y dos centros. Nikola Jokić está buscando su segundo, es el número uno. Joel Embiid, el número dos. Giannis Antetokounmpo es el número tres. DeMar DeRozan, el cuatro. Y John Morant, el cinco. O sea, esos son los cinco más importantes para llevarse ese galardón tan importante que es el MVP de la NBA. Ahora, otro juego de anoche, y de verdad que esto hay que destacarlo. No porque simpatice con este equipo, pero excelente actuación de Boston Celtics contra los Memphis Grizzlies. Uno, para mí, yo diría que uno de los equipos más calientes que hay hoy por hoy en la NBA, los Memphis Grizzlies. La juventud de este equipo, cuando tú pones a Jaren Jackson Jr., al gran centro, Zion Adams, que lo criticaron a veces cuando se fue Valenciunas de ahí, pero yo creo que Zion Adams le ha dado ese centro que ellos también necesitan. Pero tienen a un Joe Morant que ha subido, y hay muchos rumores, cronistas deportivos y especialistas en la NBA dicen que Joe Morant se puede convertir, si no se lesiona, en los próximos 2 a 3 años como en la figura de la NBA, como lo fue LeBron James, como lo hayas hecho Michael Jordan, grandes Larry Bird, o sea, grandes jugadores. Y lo que está haciendo este muchachito, jovencito él, ayer en 37 minutos, 38 puntos, señores. 38 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes. Tuvo 2 pérdidas de balón solamente. Y él, yo creo que venía de un juego de 52 puntos. O sea que está entre los mejores, yo diría que hoy por hoy, de la liga, este jugador Joe Morant. Pero una de las cosas que quiero destacar es que este equipo, desde el 24 de enero, Alex, desde el 24 de enero venían anotando 110 o más puntos a equipos contrarios. Y ayer, desde esa fecha, le rompieron ese récord que venían haciendo, con 107 puntos nada más. Y estamos hablando de, si no es la primera, es la segunda defensa mejor de toda la liga.
Sí, toda la razón, porque recalcar en ese partido que Horford y Williams tuvieron doble dígito en rebote. 15 Horford y Williams 12. Esto no se ve mucho, señores, en una sola noche, dos compañeros de equipo con doble dígito en rebote. O sea, la defensa de Boston está siendo bien.
No, y además se combinaron un total de 7 bloqueos, y entre ellos dos se combinaron 5 de los 7. O sea que estamos hablando que eso es una de las cosas que hace muy bien estos dos jugadores, Robin Williams de tercero, que hubo muchos rumores de que Boston quería salirse de ellos para tratar de buscar un jugador de más nombre, y yo creo que gracias a Dios que no lo hicieron, porque está no es un jugador que te anota mucho, es un jugador que te promedia a lo mejor 8 o 9 puntos por partido, pero sí es un jugador que te garantiza fácil de 10 o más rebotes por partido. Ayer lo hizo, 12, y Al Horford fue uno de los mejores partidos que ha tenido con Boston. 21 puntos, 5 asistencias, 2 bloqueos y 15 rebotes. O sea que prácticamente se puso la capa de Superman ahí y logró, ayudando a Tatum, ya que el equipo de Boston, su segundo mejor jugador, sabemos que se lesionó de su rodilla. Y yo creo que esperemos que ya en un par de juegos, después de los siguientes juegos que tiene Boston, regrese Jaylen Brown, que es uno de los jugadores más importantes de este equipo. Y por supuesto,
Juanito,
sí.
Disculpa que te interrumpa,
no,
por el bando contrario, recalcar que Jaren Jackson Jr. Está teniendo una temporada tremenda. Este muchacho es un talento impresionante. Tremenda juventud, y viste el tapón que le metió a Tatum, que fue espectacular contra el cristal. Eso fue tremendo.
No, buenísimo, buenísimo. Y es un jugador que es muy atlético, y esa es una de las cosas que tiene este equipo de Memphis: la rapidez en los puntos de contraataque. Rapidísimos son, o sea, no le puedes dar un dedito porque se cogen la mano completa y enseguida te están anotando. Y por supuesto, 3 partidos consecutivos ha perdido el equipo de los Guerreros de Golden State. Hay que destacar que Klay Thompson en dos de esos no estuvo. Pero ayer no había excusa. La única cosa que están criticando un poco a este equipo es que sí, Draymond Green no lo tienen, no está jugando, porque Draymond Green, cuando comenzó la temporada, estuvo varias semanas que estaba ahí en primer lugar como defensor del año. Pero al caer lesionado, prácticamente no pudo continuar estando ahí en ese liderazgo. y es fundamental porque no es un jugador que te anota mucho, pero a pesar de que no es muy alto, se puede decir que es un dolor de cabeza cuando está en la cancha.
Correcto.
Draymond Green.
Sí, si pudieran, en los últimos 5 minutos que le quedan al baloncesto, le prometimos a la gente en Cuba que se les iba a explicar a fondo cómo es el sistema de los play-ins para clasificar a los playoffs. Yo sé que mucha gente se rasca la cabeza diciendo, ¿cómo es posible que haya que jugar un play-in para clasificar a los playoffs? Pero tenemos las dos personas adecuadas en este programa para explicarles exactamente cuál es el procedimiento.
Eso es muy importante, Juanito.
Antes de que Juanito entre en detalle, que yo sé que él les va a explicar perfectamente, quiero decirles algo. Vienen quedando alrededor de 18, 19 juegos para algunos equipos. Ya la temporada se viene terminando. Y ojo, porque la semana pasada estábamos hablando de los 76 de Filadelfia. Hasta ahora han combinado estupendo los dos grandes, La Barba y Embiid. Y vienen tres equipos desde abajo hacia arriba presionando a los que están en la punta de la tabla. Señores, ojo con los Celtics, ojo con los Bucks, que son los actuales campeones, y ojo con Filadelfia. Sabemos que Miami y Chicago van a pasar, pero van a recibir una presión descomunal. Y esta división, esta conferencia este está tremenda, porque Toronto está en el séptimo puesto y solo está a 7 del primer lugar. Comparándolo con el otro lado, con el oeste, los Suns están en primero y en segundo los Warriors están a 7.5. O sea que lleva la misma distancia primero de segundo que primero de séptimo en el otro lado.
¿Qué te parece si refrescamos con...
A ver, adelante, adelante. Y después explicamos lo de... Claro. Explicamos lo de... Pero qué felicidad es.
¿Cómo se llama tu hija?
Evangeline.
Oye esto. Viene.
Deseamos a ti que nos cumplas el día, que nos cumplas feliz.
Un aplauso.
Muchas felicidades, ¿verdad?
Estamos bien agradecidos con ustedes por acá y bueno, nada, cuando uno tiene una hija y tiene una madre, cumpleaños el mismo mes, es una maravilla, me puedo decir así de corazón.
Yo sé que tú prefieres al Guajiro Peña cantando, pero bueno, no lo podíamos alquilar por un día.
La niña va a cumplir año el día 25 de este mes y bueno, mi mamá fue ayer y se los agradezco de corazón lo que hicieron ayer, muy bonito, y bueno, mis amigos de Camagüey que se portaron súper bien.
Bueno, felicidades para tu mamá y para tu hija, claro. Alex, ¿ok? Ambas. Un abrazo.
Gracias, bueno, mi hermano.
Ahora sí, vamos a explicarles cómo funciona el sistema del play-in para clasificar a los playoffs para ver quién gana la postemporada.
Bueno, señores, vamos a explicarlo sencillo, ¿ok? Play-in, antes usualmente calificaban los 8 y ahí se acababan, los 8 mejores récords de ambas conferencias. Pero ahora le están dando oportunidad a dos equipos más que entren dentro del play-in. ¿Cómo funciona eso? El séptimo y el octavo, quien gane de ahí ya automáticamente el que gane de ahí se queda en la séptima posición. Ahora, ¿qué pasa si el octavo o el séptimo? Vamos a decir que el octavo le gane al séptimo, se va al séptimo lugar ese equipo y ya no tiene que jugar más. Pero el que pierde de ese 7 y 8 tiene la oportunidad de jugar con el que gana del noveno y el décimo. Vamos a poner este ejemplo. Si la NBA terminara hoy por la conferencia del este, clasificarían para ese play-in Toronto, los Knicks de Nueva York, de Brooklyn, perdón, los Hornets de Charlotte y los Atlanta Hawks. Ahora, ¿qué pasa? Toronto y Brooklyn tienen que vérsela por una vez. Quien gane de ahí se queda allá en el séptimo. Ahora, si vamos a decir que pierda Brooklyn, ¿ok? Brooklyn tiene la oportunidad de jugar con el ganador de Charlotte y Atlanta. El que gane de ahí, ¿ok? Se la va a ver con Brooklyn, que fue el que perdió. Y el que gane de esos dos se queda en el octavo lugar. O sea que, en otras palabras, el noveno y el décimo tienen que jugar dos partidos y ganar los dos si quieren clasificar en la octava posición. El caso del séptimo y el octavo, con uno que ellos ganen, el que gane de ahí se queda ya clasificado en la séptima posición. No sé si lo entendiste, Alex, sí. Y todo el público lo entendió.
Ahora, quiero su opinión. Alex, ¿cuál es el propósito de hacer esto? ¿Más dinero para la televisión? ¿Cansar más a los equipos de Wild Card para que luego se enfrenten a los grandes que están más descansados? ¿Cuál es el propósito?
Sí, No, en realidad, Pepe, hay varios propósitos allí. Bueno, el principal y diría yo fundamental es hacer más plata. Y el otro es buscar espectáculo. Cuando haces este mini playoff, viene siendo como especie de primo hermano de un comodín en Grandes Ligas. Uh-huh. Y a mí sí me gusta, se los confieso que no soy simpatizante de estas cosas nuevas, pero en este caso sí me gusta mucho este sistema.
Al principio yo lo veía que yo decía, no, de verdad que no funciona, deberían ser los 8 mejores equipos y se acabó. Pero yo creo que es una oportunidad de por lo menos 2 partidos más. O sea, que no es que le están que van a cansar a los equipos, sino que 2 partidos más no hacen una gran diferencia. ¿Okay? Y 2 partidos para el 9 y el 10. Y para el que pierda del séptimo y el octavo. Pero definitivamente el séptimo y el octavo, el que gane de ahí, ya se quedó en el play-in y está en el séptimo lugar. Así que es interesante porque hay más posibilidades de que equipos puedan surgir. Y como digo yo y como dice LeBron, en los playoffs, okay, definitivamente el 8 te puede destronar al número 1. Todo depende de los pocos errores y las lesiones que tengan los equipos. Así que... Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana en el NBA. No, yo me quedo por acá, no te preocupes.
Quédate acá porque vamos a hablar de tus Yankees ahora en la sección favorita sí, de Remedios, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Repito, estoy rodeado. Oye, estoy rodeado. No. En pelota.
Soy de los Celtas, pero no en pelota.
En pelota no. Estoy rodeado de yanquistas. Tengo uno en Cuba vía telefónica. Tengo 2 en el estudio. Tengo otro detrás de la consola.
Vertica de los Dodgers.
Vertica de los Dodgers, pero ella está muy, muy lejos para defenderme. Si ustedes me quieren caer a piñazo limpio aquí, por yo
¿Y
ser.
¿Y el diseñador de qué equipo es?
Yanquista. Pregúntale.
Pepe, no te queremos lesionar porque el objetivo de nosotros es que tú guardes las camisas a los piratas tuyos o la quemes y venga con nosotros para los Yankees.
No, ya, yo no comprometo mis principios, sí. Pero sí tengo malas noticias para ustedes. Si no se llega a un acuerdo laboral de aquí al domingo por la noche, el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas no va a tener más remedio que cancelar la segunda semana de la temporada regular, y eso significa que cancelaría la primera serie entre los Yankees y los Medias Rojas.
Sí, sí, que sería la 1 de la tarde.
Yo les voy a decir una cosa, pase lo que pase, a partir de hoy, yo lo único que quisiera que después Ron Manfred pierda su puesto y Tony Clark también. No estoy satisfecho con lo que están haciendo ninguno de los dos.
Pero acuérdate que Tony Clark toma las decisiones de acuerdo a la junta que tiene y Grandes Ligas en cuanto a pelotores se refiere, que son 8 en total, entre ellos Max Scherzer, que es el mejor pagado en cuanto a temporada por un año se refiere, 43.3 millones.
Eso es correcto, igual que Manfred obedece lo que dicen los dueños de los equipos, que es lo que lo representa.
Eso es lo que pasa.
Pero ahí tú pones, por ejemplo, estoy molesto sí. Porque mira, hay una imagen de Manfred con una cara de risa tremenda. Después de una determinada una conferencia que salió por todas las páginas de internet, esto no es momento de reír, es momento de todo el cama del béisbol, de verdad estar molesto. Recuerden que eso puede traer grandes antecedentes, porque cuando sucedió eso en el 94, que yo era un niñito prácticamente con culero, como aquel que dice, ustedes saben que en el 95 los estadios no se llenaban y que el béisbol cayó en un bache tremendo, así que sí. Ojo con esto que puede ser fatal.
Esa fue la serie mundial de los Bravos. Señores, sí. Hace 1000 años los Bravos no ganaban una serie mundial hasta el año pasado.
Así es.
Y con el picheo que tenían.
Así es. No, y es lamentable porque lo que queremos ver la pelota ya al rojo vivo, como se dice, ¿no? Y ya se perdió una semana, lo que dice Pepe también, que si el domingo no llega un acuerdo, prácticamente se pierde la segunda. Y yo creo que si no llega un acuerdo, eso se va a extender más. Porque de un día para otro no creo que pase. Además, se está perdiendo muchísimo dinero en todo el sentido de la palabra. En los jugadores, en los estadios, en fin. Y eso sufre más que todo a veces el mismo personal que trabaja en los estadios. Y es lamentable porque es un deporte que para mí es uno de los que más se ve en el mundo entero. El béisbol profesional de las Grandes Ligas. Y donde muchos hispanos, muchos asiáticos, muchos peloteros de diferentes países logran estar en esa gran, yo diría que para mí el Major League Baseball.
Correcto. Ahora que mencionaste eso, los peloteros de grandes ligas lanzaron un fondo de $1,000,000 para comenzar, para ayudar y respaldar a los trabajadores afectados por el cierre patronal y la cancelación de juegos y los por los propietarios de equipo. Claro, eso es, yo me imagino que un acto de muy, muy bonito, pero en este momento se están perdiendo muchísimo más de $1,000,000.
Sí, claro, es una donación a los empleados que trabajan en los 30 estadios.
Así es.
Sí, que prácticamente $1,000,000 no creo que,
no, eso no es
que
nada.
Resuelva
eso no es nada.
Para no, todos los para estadios.
Para esa gente es menudo, pero realmente Dios los está castigando porque de tanta avaricia que tienen, a medida que pasa el tiempo pierden más. O sea que estos tipos que quieren más, pierden más. Por toda esta cuestión de pedir, sabiendo que hubo una pandemia y que, bueno, como bien dijo Pepe, y es aplaudir, en los demás deportes se recortaron el salario de algunos jugadores y mira, aquí quieren más.
Claro, en el caso de los dueños y de los inversionistas, dejan de ganar, no es que pierdan, dejan de ganar mucho dinero, pero los peloteros sí pierden porque no reciben salario. Ese
bueno,
es el problema.
Bueno, perdón, hay algunos equipos que pierden, los que no tienen su propio estadio, ellos tienen que pagar alquiler,
claro,
aunque no se jueguen
sí,
los partidos.
Sí, es cierto.
Y si no tienes una entrada, estás pagando alquiler, sí, como los Atléticos de Oakland,
sí,
que le deben a la municipalidad no sé cuántos millones.
Una millonada, sí.
No, y es como, si tú no pagas tu renta, prácticamente sí,
le
te
pasó
sacan.
A Golden State le pasó eso, se fueron de Oakland para San Francisco, que ahí sí hay dinero.
Bastante, bastante. Así que no, sí, es lamentable... Adelante, Alex.
No, así mismo es, y bueno, como Pepe estaba diciendo, hay equipos como Oakland que pueden salir dañados. Recuerden que Oakland está pensando en futuro, en algo grande. Los fanáticos están pidiendo un estadio, porque la verdad que ese estadio, señor, si no es el peor de las grandes ligas, está cerca.
Sí, sí.
Sí, se da duro con el de Tropicana de Tampa Bay, con los dos peores de estadios.
Sí. Muchachos, eso no puedo ni decirlo, que sin familia tampoco me va bien.
Pero entre los dos, yo me quedo con el tampeño.
El de Oakland es horrible, señores. Eso sí. Es un estadio de fútbol americano adaptado a béisbol. Ahí, y cuando ponen la lona en el cuarto piso, que se ve una cosa verde ahí, oye, señores, eso es espantoso. La verdad.
El de San Francisco es una maravilla. Tremendo estadio.
Sí, porque es realmente están las dos ciudades, una en cada lado de la bahía, y todos saben que la parte más pobre, entre comillas,
Oakland.
Viene siendo Oakland.
Sí, la riqueza está en San Francisco.
Y hay rumores de que ya los Atléticos quieren mudarse y están pensando en Las Vegas, en Portland, Oregón. O en Vancouver, Canadá.
Sí.
Ojo con eso, que el equipo de ellos, de fútbol americano, era muy popular y se fue para Las Vegas.
Correcto.
Sí, ¿no? Y Las Vegas así tiene un equipo de triple A en béisbol.
Sí, el de los Mets, así mismo es.
Sí.
Sí, en Las Vegas se mueve mucho dinero también.
Mucho,
o sea,
dinero
que
con los casinos.
Demasiado dinero. Así que es una posibilidad que puedan lograr.
A los Raiders, ahora que están en Las Vegas, les construyeron un estadio de 75,000 fanáticos que va a tener el Super Bowl dentro de 3 años. En Las Vegas,
sí,
en el estadio nuevo. Que
prácticamente un equipo, bueno, entre comillas, pero un equipo nuevo, una franquicia nueva. ¿Se
a
puede
mí me
decir
encanta
así?
Las Vegas para visitarlo. Yo la última vez que estuve en Las Vegas me quedé en el piso 58 en el Hotel Tron International, que está frente a Nordstrom, el mall ahí. Pero Las Vegas para mí es para visitar, no para vivir, no me gustaría.
Sí. Último minuto para ti, Alex, el bueno.
No, muchas gracias por llamar. Nos hacen feliz por acá con todo este banquete deportivo. Juanito, mi hermano, decirte que es un placer trabajar contigo, tú sabes que llevamos tiempo ya, y bueno, repito, no simpatizamos mucho con los mismos equipos, pero nada, somos la gran familia, y un abrazo bien grande para Demi, que bueno, si no tienen los guantes puestos, me le pego el abrazo.
Sí, y bueno, muchas felicidades a tu esposa y a tu querida hija.
Así es.
Lo mejor del mundo para ambas, para tu familia, y también para tus seguidores, porque tienes muchos seguidores en Cuba, y no en Cuba solamente, a nivel internacional.
Sí, a todos mis amigos, y bueno, se les quiere, y gracias a ustedes hemos formado una familia tremenda.
Excelente fin de semana.
Voy a Camagüey, familia tengo allá, para que sepan.
Así gracias. Mismo, felicidades para los tuyos, y un fuerte abrazo para ti. Y recomiendo esto, señores, el sábado no se pierdan Miami Heat y los Philadelphia 76ers, así que gane el mejor.
Así
ya, me estoy chupando los dedos ahora.
Muchísimas gracias a Juan Pentaz por estar con nosotros aquí en el Estudio A, y también desde Remedios Cuba, la tierra de Dayan Viciedo. Muchas gracias a Alex Rodríguez, el bueno. Siempre un placer. Por eso, en este país, a la gente no le gusta trabajar los viernes, pero a mí me encanta. Me encanta,
Pepito,
venir aquí los viernes y compartir con ustedes.
Repito, lo más importante, un beso enorme para Bertica. No se me puede olvidar eso.
Oye, se puso toda colorada.
Ah, sí.
Oye, la pusiste toda colorada.
Ella sabe que se le quiere mucho por acá.
Música, maestro, en nombre de todos los que laboramos aquí, Vertica, Efraín García Carrillo, les dice muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.